noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, martes 9 de abril. Comenzamos. A casi 48 horas de que se llevó a cabo el primer debate presidencial, este sigue dando de qué hablar. Hoy el presidente López Obrador criticó las preguntas que llevaron a cabo los moderadores en el primer debate. Dijo que se basaron en la narrativa de sus adversarios.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron.
También el presidente López Obrador consideró que, a pesar de las preguntas, pues no pudieron dejar mal a su gobierno.
No pudieron dejar mal. Yo no estoy hablando de partido. Lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa.
Hoy en conferencia de prensa, consejeros del Instituto Nacional Electoral rechazaron que se hayan llevado a cabo cambios de última hora en el formato del debate presidencial. El consejero electoral Martín Faz, con quien vamos a hablar más adelante, subrayó que no hubo sesgo intencional en las preguntas formuladas y que tampoco surgieron por capricho de la moderación.
Hay una trazabilidad clara para saber cómo fue. Quiénes hicieron las preguntas, sino de dónde vienen las preguntas, y por lo tanto es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas por a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab.
También en la mañanera el presidente López Obrador difundió imágenes del ataque a la Embajada de México en Ecuador, en donde se observa que agentes ecuatorianos golpean y encañonan a Roberto Canseco, encargado de la sede diplomática. En un video tomado desde el interior de la embajada, se puede ver que los policías y los militares sacaron cargando, sujetado de pies y manos, al exvicepresidente Jorge Glass. Esto entre jaloneos con Canseco, quien intentó tratar de evitar esta situación. El presidente de México dijo que se sigue reuniendo toda la información de cómo fue el asalto autoritario y que este video, bueno, pues se va a presentar ante los miembros de la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ante la CELAC, para mostrar las violaciones que cometió Ecuador con la invasión a la embajada.
Y vamos a seguir resistiendo. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta.
También el presidente reprochó la ambigüedad de los Estados Unidos sobre este tema.
A pronunciarse abiertamente, y si no lo hacen, no hay problema con nosotros. Van a continuar nuestras relaciones, pero no podemos nosotros dejar pasar un asunto así. No nos podemos callar. Sería de pusilánimes el que ante un atropello así nos quedáramos callados y no informáramos al pueblo de México el comportamiento, la actitud de otros pueblos y de otros gobiernos.
Horas después, Estados Unidos condenó finalmente el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada en México.
Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado el video de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y pensamos que estas acciones estuvieron mal. El gobierno de Ecuador desestimó sus obligaciones bajo el derecho internacional como nación anfitriona de respetar la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, comprometiendo una base de las relaciones diplomáticas.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital, porque hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes, y esto ya genera largos los asentamientos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria, a partir de dejar atrás la zona de Reforma hacia la avenida México-Tenochtitlán, o incluso para continuar hacia las inmediaciones del circuito interior. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar la opción que brinda el eje 1 poniente en el tramo de la avenida Guerrero para continuar hacia la zona norte de la capital. Nos vamos un poco más hacia la zona sur de la ciudad, ya que continúa totalmente cerrada la circulación en el cruce que forman la avenida de los Insurgentes y el eje 4 sur en el tramo de la avenida Xola, ya que permanecen manifestantes en este punto. Así que las alternativas son utilizar las opciones que brindan los ejes 2 y 3 poniente para así evitar toda esta zona de conflicto. Finalmente, y también en la zona sur, hay que tomar en cuenta que alrededor de las 20-30 horas tendremos un evento deportivo en las inmediaciones del Estadio Azteca, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la calzada de Tlalpan, justamente a la altura del Coloso de Santa Úrsula. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo. Regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial. Regresamos contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, nosotros seguimos con la información. Se lo decía hace unos minutitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar del primer debate presidencial, criticó las preguntas que llevaron a cabo los moderadores, dijo que se basaron en la narrativa de sus adversarios. Enrique Hernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Fíjate que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, él se reunió con 23 gobernadores para justamente encabezar y dar continuidad a ese proceso de federalización de la salud. Y aquí en este marco, pues abordó varios temas y donde también destacó con manos arriba justamente este tema del debate. Dijo que él sí vio el primer debate presidencial y que acusó a los que las preguntas fueron hechas con la narrativa de sus opositores para atacar a su gobierno. Él lamentó que no se habló de los logros de su administración, pero aún con esa estrategia, dijo el primer mandatario, no pudieron dejar mal a su gobierno. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo Juan.
No pudieron dejar mal, yo no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción. No fueron capaces de hacer distinciones. Todo fue a tabla rasa.
Bueno, y es que antes que nada, respetando los lineamientos, dijo que no iba a hablar justamente y no se refería a Morena. Justamente se refería al tiempo excesivo que tomaron justamente pues algunos protagonistas de este debate para hablar de esta narrativa que realmente pues él lamenta que se dé este tiempo en este debate para hablar mal de la corrupción, cuando justamente han buscado desterrar este flagelo que tanto ha afectado al país. El reporte que les tengo.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Bueno, pues ahí ponías lo que dijo el presidente de la República, el audio en el que señala claramente que a pesar de lo que dijo, de que las preguntas que habrían formulado los moderadores se basaron en la narrativa de sus adversarios, pues esto no dejó mal a su gobierno. Vamos a escuchar rápidamente cómo lo señaló el presidente López Obrador para que quede claro, Enrique.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron.
Bueno, pero ayer Enrique se decía estar satisfecho, ¿no?
Justamente es lo que llama la atención, que hoy justamente habló varios temas y de ahí se destaca su inquietud por justamente por darles tanto tiempo a los moderadores, donde él dice que tuvieron tiempo para poder acomodar estos argumentos que no son nada pues sanos justamente ante estos tiempos electorales, cuando están arremetiendo justamente en contra de lo que esta lucha que él defiende cabalmente, que es la lucha contra la corrupción, y que una vez más, bueno, aunque están arremetiendo en contra de él, pues sale bien librado pese a todo este clima que está viviendo en el post-debate.
Bueno, pues estamos pendientes, Enrique, muchísimas gracias, abrazo fuerte.
Igualmente, Juan, buenas tardes.
Hoy, en conferencia de prensa, consejeros del Instituto Nacional Electoral pues dijeron que no se llevaron cambios de último momento en el formato del debate presidencial. Andrea Meraz, muy buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes. Pues sí, en esta conferencia de prensa, los consejeros electorales de la Comisión de Debates indican que el debate presidencial no tuvo cambios de último minuto en el formato, ni las preguntas fueron a capricho, y los representantes de los partidos y de los presidenciables se negaron a hacer un debate más dinámico. Esto fue lo que señalaron en la conferencia.
Lo que les sugeríamos era que no se hicieran de corrido, sino que fueran que no respondieran las tres preguntas de corrido, una tras otra, cada candidatura. Sí, esa fue como la propuesta que no se aceptó. Es falso totalmente que las preguntas hayan sido elegidas por a capricho, por consejerías o por nadie, ni siquiera por propio Signalab.
Y bueno, comentaste, Juan, que el primer debate fue visualizado por 13 millones de personas, en televisión 11.3 millones, y de acuerdo con la consejera electoral Dania Rabel, al hablar sobre las preguntas, señaló que son parte de lo que la ciudadanía quiere escuchar como respuesta de sus candidatos presidenciales. Esto fue lo que dijo.
Estas preguntas, como van a ocurrir para el segundo debate, fueron hechas por la ciudadanía. Es el sentir de la ciudadanía, es lo que la sociedad quiere escuchar de las candidaturas.
Y bueno, también platicarte que no habrá cambios en los próximos dos debates. Ya están, firmes por parte del Consejo General del INE, también por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Lo que sí es que habría una revisión para saber que los errores como los del cronómetro no vuelvan a ocurrir. Y otro de los reclamos fue esta sala especial que se montó en el set en el que estuvieron cuatro consejeros, incluyendo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Su presencia generó distracciones, así lo acusó una de las candidatas, precisamente Xochitl Gálvez. En respuesta a ello, esto fue lo que dijo la consejera electoral Carla Humphrey.
Una candidata también me hizo saber que está muy molesta por ese tema, que tuvo de frente justamente a mis colegas y que veía sus reacciones y que eso la distraía. No fue una decisión institucional, no fue que la votáramos, a decisión personal, unas consejerías tomaron la decisión de estar ahí.
Y bueno, también, Juan, ¿sí? Por lo que pudimos ver es que estas sillas sí estaban mirando directamente al set y sí se podían cruzar las miradas, en este caso de Xochitl Gálvez, incluso con la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei. Eso también lo afirmó en conferencia de prensa. Después Xochitl Gálvez pues tuvo un reunión con 9 de 11 consejeros electorales. Este es el reporte.
Andrea, también en temas electorales, Santiago Nieto fue sustituido como candidato al Senado. Hay retrasos en la impugnación. ¿Cómo está esto?
Bueno, pues en estos momentos el magistrado Felipe Fuentes Barrera proyecta devolverle la candidatura a Santiago Nieto para contender al Senado de la República en segunda fórmula por mayoría relativa. Recordemos que la Sala Regional Toluca pues sí ya había revocado su candidatura, y de acuerdo con este documento, el magistrado Fuentes indica que la Sala Toluca pasa por alto a analizar si el derecho de ser votado o no se está desconociendo a partir del análisis establecido por la propia Sala Toluca. ¿En qué sentido? Dice que hay una decisión restrictiva al derecho a ser votado por considerar como oriundo de Santiago, la oriundez de Santiago Nieto, no por haber nacido en la entidad, sino cuando hay elementos para decir que justamente, a pesar de no haber nacido en Querétaro, pues sí tenía lazos con la comunidad. Y en el tema de la residencia efectiva también se estaría cumpliendo el requisito. Básicamente el día de mañana, si es por mayoría de votos o unanimidad, pues se podría hacer que Santiago Nieto vuelva a tener esta candidatura al Senado de la República.
Digamos, Andrea, para entender mucho mejor esta situación en la que Santiago Nieto es sustituido en su candidatura al Senado por retraso en la impugnación. Esto no significa que no vaya a contender en algún momento dado, no significa que no vaya a estar en la boleta, es decir, no le dice adiós a su aspiración a ser senador de la República.
No, si ya habla de este proyecto, regresaría a la boleta, regresaría a hacer la campaña que lo ha venido haciendo en los últimos días.
Si te puedes mover un poquito, Andrea, estoy perdiendo la señal, estoy perdiendo la comunicación contigo.
Sí, te decía.
Mucho mejor. No, perdimos la comunicación por completo con mi compañera Andrea Meraz, pero bueno, yo le informo, esto no significa que Santiago Nieto pues vaya a dejar de ser necesariamente candidato por Morena al Senado de la República. Es una resolución de la Sala Toluca que señala que el partido tiene que nombrar al sustituto, entonces a efecto de dar cumplimiento a una situación que tiene que ver con la impugnación que se da al ser Santiago Nieto señalado, acusado de no poder demostrar su residencia en Querétaro. Y bueno, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien determine en su momento dado si puede o no demostrar su ciudadanía en Querétaro, y mientras tanto pues es sustituido como candidato al Senado por estos retrasos en la impugnación que presentó el mismo Santiago Nieto a la resolución de la Sala Toluca del Tribunal Electoral. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, la situación entre la relación bilateral de México y Ecuador, y también vamos a conversar con el consejero electoral Martín Faz. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. La doctora Claudia Sheinbaum, en el Estado de México, en Chimalhuacán, dijo que la educación es un derecho, que no es una mercancía. Se comprometió a, escuche usted, eliminar el examen de COMIPENS para que los jóvenes puedan estudiar cerca de su casa. Bueno, esto y más dijo la doctora Claudia Sheinbaum el día de hoy. Laura Cardoso, muy buenas tardes. Me enlazo contigo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Se unió a la postura del Ejecutivo Federal también de romper relaciones diplomáticas con Ecuador, y es que dice que es indignante la irrupción violenta a la Embajada de México en ese país. Claudia Sheinbaum ha destacado la defensa que hizo de la sede diplomática la embajadora Raquel Cerud. Escuchemos.
En la mañanera, no sé si vieron la mañanera el día de hoy. Hoy no la vieron porque andaban por aquí. Bueno, aprovecho para decirles algo que lo acabo de poner en las redes sociales. No tiene que ver con el contexto del tema de las mujeres, pero sí de una mujer muy valiente que es nuestra embajadora en Ecuador, que protegió a todo el cuerpo diplomático, también con el jefe de la Cancillería del Consulado de Ecuador, de esta invasión que hubo a la Embajada Mexicana en Ecuador. Mostró los videos el presidente, que son verdaderamente indignantes.
Estoy antes en su cuenta de la red social X, Juan escribió que la violación a los tratados internacionales y a la soberanía de México es inaceptable y que la patria se defiende. Tuvo un encuentro en la mañana con mujeres de los Reyes La Paz en el Estado de México, a quienes dijo que en esa zona conurbada hubo mucha corrupción y se abandonó a las mujeres. Escuchemos.
El segundo, el transporte público. Vamos a fortalecer el transporte público seguro, accesible para el Estado de México y la zona metropolitana. Uno de ellos es el trolebús elevado. Le preguntaba ahora a Marta, ¿por qué hay un trolebús que va a salir de Chalco hasta, bueno, no solo hasta Santa Marta, porque toma el trolebús elevado de la ciudad hasta Constitución de 1917 en la Ciudad de México. Y le preguntaba qué tan difícil es traer el trolebús elevado aquí a Iztapaluca y me dijo, no, no es difícil, así que lo vamos a traer aquí a Iztapaluca.
Más tarde, Juan, en Chimalhuacán, Claudia Sheinbaum dijo que la educación es un derecho y no una mercancía, como ya lo mencionabas, y por eso se ha comprometido a anular el examen que evalúa los conocimientos y habilidades básicas que los estudiantes deben tener para poder ingresar a la preparatoria. Vamos a escuchar.
Nos vamos a poner de acuerdo con todas las instituciones, porque no debe haber examen de admisión en la preparatoria pública. Los jóvenes deben de ir a la preparatoria que les quede más cerca de su casa. Y todos los sistemas educativos tienen que tener el mismo nivel educativo.
Juan, y ya está por iniciar otro mitin ahora en Ciudad Nezahualcóyotl, donde también tiene previsto hacer algún anuncio para esta zona, de la zona metropolitana del Valle de México, Juan.
Pues de llamar la atención, Laura Cardoso, que lo que está proponiendo la doctora Claudia Sheinbaum y los compromisos de campaña que está dando allá en el Estado de México, en Ixtapaluca, por ejemplo, pues son derechos catalizadores de derechos, porque, por ejemplo, el transporte en esta zona pues resolverá otro tipo de problemas históricos, resolviendo el del transporte. ¿Y qué me dices del de la educación? Y que los jóvenes pues no tengan que cambiarse de residencia o que estar horas y horas y horas en trayectos hacia las universidades, hacia las escuelas, hacia las preparatorias, las secundarias, las primarias, para pues poder recibir una educación de calidad. Y una educación de calidad pues es un catalizador de otros derechos, el de una vida digna, el de ser profesionista, en fin. Laura Cardoso, pues estamos pendientes del siguiente evento de la doctora Claudia Sheinbaum. No me despido, nos vemos a las 10 de la noche en televisión.
Así es, Juan, un abrazo.
Abrazo muy fuerte, Laura Cardoso. Y vamos con Israel Aldave y las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez. Tuvo una reunión de más de 3 horas con consejeros electorales y, bueno, pues dijo que la petición que hizo al INE para que ordene la suspensión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador por lo que llamó incontinencia, pues será sometido al Consejo General del organismo. Oiga usted, Israel Aldave, pues no quiere mañaneras la ingeniera Gálvez.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, no quiere mañaneras, pero también solicita que se garantice la seguridad de todos los candidatos a los distintos puestos de elección popular. También Juana pide que el INE pues se lleve a cabo, empiece un programa para decirle a los ciudadanos que ningún programa social forma parte de algún gobierno y que no se pueden echar atrás estos programas sociales porque ya son reformas constitucionales. También, por supuesto, puso su queja debido al formato del debate del pasado domingo. Y es que, como tú lo señalas, Juan, hoy sostuvo una reunión muy larga ahí en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, en donde se entrevistó con consejeros electorales encabezados por su presidenta Guadalupe Tadei. Ante ellos, Juana, principalmente Gálvez Ruiz, junto con su equipo de colaboradores y los dirigentes de los 3 partidos políticos que la impulsan, pues se planteó esto que ellos llaman que daría equidad al proceso electoral, se evitaría que el presidente López Obrador, así lo dijo Xochitl Gálvez, continúe interviniendo en el proceso electoral violando la ley. Así lo planteó.
Lo de la mañanera se va a someter al Consejo General, nuestra solicitud de que se cancele la mañanera. Es lo que se nos indicó y ya de ahí nosotros procederemos, pero los propios consejeros reconocen que el presidente ha sido reincidente a pesar de las medidas cautelares que se le han hecho una y otra vez en seguirse metiendo en la jornada electoral.
Eso es lo que toca a las mañaneras, en lo que toca justamente a este programa de difusión para decirle a los ciudadanos el tema de los programas sociales. También dijo Xochitl Gálvez que fue bien recibido por los consejeros electorales, incluso se le informó que el 15 de este mes de abril pues va a iniciar una campaña, no como ella la pidió, pero sí en este sentido.
A los beneficiarios de estos programas le hemos pedido al INE concretamente que haya una campaña donde se aclare que los programas sociales no le pertenecen a ningún partido, que se deje claro que es un delito electoral hacer uso de los programas sociales, es más, hay prisión preventiva oficiosa por este tema.
Y en lo que toca a los próximos dos debates, pues dijo Xochitl Gálvez que también planteó sus inquietudes en el formato, así como que se haya permitido el acceso de 4 consejeros a este set que se construyó ahí en las instalaciones del INE para tal propósito. Hace unos cuantos minutos, Juan, aquí en la capital del estado de Tlaxcala, encabezó un mitin con simpatizantes del PAN, PRI y PRD, ante quienes criticó a la gobernadora morenista Lorena Cuellar, quien dijo, pues en lugar de atender el tema de la inseguridad, se fue a hacer una cirugía plástica. Juan, el reporte que te tengo.
Pues ahí está, muchas gracias, Israel Aldave. Entonces se reunió con consejeros del INE después de que ayer dijo que el debate fue algo desastroso. Más adelante vamos a hablar con el consejero electoral del INE, con Martín Faz, pues para que nos platique un poco más sobre esta reunión y a dónde llegaron a través de ella. Mientras tanto, te agradezco, Israel, te mando un abrazo. Nos vemos en tele a las 10 de la noche.
Por supuesto, Juan, con mucho gusto. Buenas tardes.
Vamos ahora con las actividades del candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez. Pues ayer no tuvo actividades Álvarez Máynez, pero hoy sí estuvo en Guadalajara, estuvo en Jalisco, tuvo un encuentro, pues como es muy su estilo, con jóvenes. Óscar Zúñiga, ¿cómo le fue en Guadalajara al candidato sonriente?
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en estos momentos se encuentra en Guadalajara y precisamente aquí señaló que el allanamiento criminal por parte de las fuerzas castrenses ecuatorianas en la embajada mexicana es un acto imperdonable, transgresor del orden jurídico internacional y de la Convención de Viena. El candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez propuso al Senado entregar la medalla de Belisario Domínguez al diplomático Roberto Canseco, quien fue agredido al defender la soberanía de la representación diplomática. Empecemos.
A ver, hay un hecho que no se puede poner bajo ningún cuestionamiento. Las embajadas son parte del territorio nacional y la Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano. El allanamiento criminal de la fuerza, en este caso castrense ecuatoriana, fue un acto, la verdad, imperdonable, transgresor del orden jurídico internacional, transgrede la Convención de Viena. Saludo, por supuesto, la posición del diplomático Roberto Canseco, que me parece una posición dignísima, que merece que sea reconocida. Incluso yo aprovecho aquí con ustedes, propongo que se le entregue al diplomático Roberto Canseco la medalla Belisario Domínguez de este año. Es el máximo galardón que da el Senado de la República, tiene la función sustantiva de la política exterior.
Lo anterior, Juan, precisamente al acudir aquí a la Universidad de Guadalajara, donde se reunió con la comunidad estudiantil y académica para dialogar con ellos sobre las propuestas que tiene para el México Nuevo, señalando que, bueno, pues hay una tercera opción para sacar al país adelante, y esa es precisamente con el Movimiento Naranja. Cabe señalar, Juan, que este miércoles acudirá a Durango para reunirse también con jóvenes de la Universidad Autónoma de esa entidad. Juan, el reporte.
Óscar, ¿y sigue sonriente el candidato como lo estuvo en el debate?
Totalmente, es una de sus características, la sonrisa que tiene, pues prácticamente por nada, pues lleva su sonrisa.
Te pregunto rápidamente, estimado Óscar Zúñiga, ¿cómo estuvo la afluencia de personas en las actividades de Jorge Álvarez Máynez el día de hoy allá en Jalisco? Te lo pregunto porque, bueno, pues es un estado gobernado por Movimiento Ciudadano, pero el gobernador Enrique Alfaro no está de acuerdo en esta candidatura y así lo hizo saber desde el momento en el que la destaparon.
Exactamente, y bueno, pues a pesar de que no tiene precisamente el apoyo total del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, bueno, pues Jorge Álvarez Máynez estuvo en el auditorio Salvador Allende de la Universidad de Guadalajara, un auditorio que estuvo pues totalmente lleno y los jóvenes le aplaudieron desde el momento de su entrada, y bueno, pues durante todo el discurso que se estuvo aventando precisamente en el auditorio, a cada momento los jóvenes le aplaudían e inclusive algunos de ellos le gritaban presidente, presidente.
Pues ahí está, le fue bien en Guadalajara. Muchas gracias, Óscar Zúñiga, te mando un abrazo y nos vemos a las 10 de la noche en tele.
Gracias, Juan. Nos vemos al rato.
Y nosotros nos escuchamos en unos instantes porque nos vamos una pausa, pero no se vaya. Al regresar, Morena exhibe presuntas ilegalidades en la casa de Xochitl Gálvez. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Recordará usted que el domingo en el debate presidencial, Xochitl Gálvez, la ingeniera Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México, aseguró ahí que su casa, que su residencia cumple con todas las regulaciones legales. Bueno, el día de hoy Morena pues dio una conferencia en la que señaló presuntas ilegalidades en la construcción, en la llamada Casa Roja, en la casa en la que vive la candidata Xóchitl Gálvez. Ahí, pues Raquel Flores, varios miembros de Morena presentaron una maqueta.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y el candidato a diputado local, Víctor Hugo Romo, presentaron
una... Ahí estaba Gaby Cuevas, ¿no, Raquel?
También estaba Gabriela Cuevas. Sin embargo, quienes presentaron esta maqueta fueron específicamente Mario Delgado y Víctor Hugo Romo, candidato a diputado local. Esta maqueta, que dijeron, representa la propiedad conocida como la Casa Roja, donde vive Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la coalición PRI-PAN-PRD. Luego de que en el debate presidencial de domingo, Gálvez Ruiz asegurara que su residencia cumplía con todas las regulaciones legales, el exalcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en conferencia de prensa, como ya lo comentamos, señaló que los permisos para la construcción del desarrollo ubicado en Sierra Santa Rosa 62, en la colonia Reforma Social, los otorgó la propia Xóchitl Gálvez cuando estuvo al frente de esta alcaldía, Miguel Hidalgo, y que el desarrollador inmobiliario trabajó en una de las empresas de la candidata presidencial. Acusó que Gálvez Ruiz habría recibido un descuento en esta adquisición de vivienda, ya que el valor comercial asciende a 15 millones de pesos y pagó alrededor de 9 millones. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Es la maqueta de la Casa Roja, la de la Casa del Mochi y de la Casa de la Corrupción, de Xóchitl Gálvez. Por cierto, ahí creo que había un chicle. Ah, ahí está el chicle. ¿Por qué se representa esto? Porque dijo ella que era todo legal. Es falso. La familia dueña de ese espacio trabajaba con ella en su empresa. Se pusieron de acuerdo para hacer un desarrollo multimillonario. Les dio los permisos, le dieron a mitad de precio su casa y es ilegal.
Y bueno, también denunció que presuntamente Xóchitl Gálvez se habría beneficiado después de otorgar los permisos de construcción de Marina Park y que una de las empresas recibió contratos por el desarrollo del desarrollador inmobiliario por 60 millones de pesos. Él adelantó que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presunta simulación de competencia. Y bueno, por su parte, Mario Delgado expuso los datos sobre los contratos entre las empresas de la candidata y el INAI. Dijo que estos se celebraron durante la gestión de Xóchitl Gálvez en la Miguel Hidalgo y el último en 2019 como senadora de la República en la bancada del PAN. También señalaron que...
Esto lo dio a conocer el INAI el día de ayer, ¿no? Hizo públicos estos contratos.
Así es, y bueno, pues Mario Delgado dijo, no hay manera de que compruebe o que pueda decir que no es ilegal. Vamos a escuchar.
Pues estamos cansados de la corrupción. Como ella misma dice, no puede explicar por qué vive en esa casa. Y no somos iguales. Nuestra candidata, la doctora Sheinbaum, vive en un departamento rentado. En cambio, ella vive en una casa, la Casa Roja, que es producto de las prácticas del cártel inmobiliario.
Cosas, Juan, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Raquel. Estamos pendientes, te mando un abrazo.
Buenas tardes, igualmente, Juan.
Forma Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, le decía que en esta presentación que hizo el Partido Morena estaba Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, quien, por cierto, fue delegada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la misma alcaldía en la que se ubica la casa de Xóchitl Gálvez, que denuncia Morena, pues tiene moches, tiene ilegalidades. Gabriela Cuevas, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Gabriela? ¿Hola?
Muy buenas. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
Oye, pues Gabriela, aquí estamos oyendo parte de lo que presentó hoy el Partido Morena. Acusan a Xóchitl Gálvez de tener irregularidades, ilegalidades incluso, en la construcción de su casa, que conocía a los dueños del predio, que trabajaban con ella y que les otorgó los permisos para beneficiarse. ¿Tiene pruebas de todo esto, Gaby?
Así es, Juan. Fíjate que, mira, trataré de irme rápido porque sé que el tiempo en radio, pues luego se va muy rápido. Primero, el caso de la Casa Roja de Xóchitl Gálvez. Mira, Para irnos rapidito, insisto, uno de los integrantes de la familia Alonso, los dueños de este predio donde se construyó la casa donde hoy vive Xóchitl Gálvez, trabajaba en una de sus empresas, en una de las empresas de ella. Uh-huh. Ahora bien, mientras ella estuvo gobernando en Miguel Hidalgo, otorgó todos los permisos para construir este conjunto. Una vez terminada la casa, la operación de compraventa entre la familia de su empleada y Xóchitl se da con un descuentazo que estimamos de que pasó de 15 millones, que se estima el valor de la propiedad, a que solo le costara a Xóchitl 9 millones de pesos, un descuentazo como del 40%.
6 millones de pesos estamos hablando, ¿no?
Así es. Ahora bien, tanto en el año 2020 como en distintas ocasiones de verificación, se le ha negado el uso y ocupación de la obra por distintas violaciones al uso de suelo. Es decir, Xóchitl no solo autorizó la construcción de su casa, sino que la autorizó violando las normas. Ajá. Y además...
A ver, aquí, pues, Gaby, hagamos una pausa, porque bueno, sí podría generar suspicacias y pues ver ahí un posible conflicto de intereses. Pero hasta ahora, hasta este momento, bueno, ella conoce a los dueños de un predio, la familia Alonso, me dices, trabajan en una de sus empresas y ella es delegada en Miguel Hidalgo y otorga permisos para que en este predio de unos conocidos y empleados suyos se construya un conjunto habitacional. Estos permisos que otorga Xóchitl Gálvez son ilegales, es decir, están fuera de la norma, se otorgaron cuando no tendrían que haberse otorgado.
Mira, en primer lugar, lo ético, Juan, es que se hubiera ella excusado de estos temas por un claro conflicto de interés. Pero además, sí se ve aquí, pues, que hay mano negra, porque el predio en sí no cumple, por ejemplo, con las normas de área libre. Por eso nadie le puede dar este uso y ocupación de la obra. Es decir, es evidente que no cumple. Por tanto, no debiera ella ni siquiera vivir en esta construcción. Entonces, la primera irregularidad es andarle dando permisos a una persona que es su empleada y con la que ella tiene una relación laboral de índole privada.
Siendo ella funcionaria.
Siendo ella funcionaria. Y de ahí voy en segundo lugar, dar esos permisos de los que claramente ella sabía que se iba a beneficiar. Y después, pues, tener este descuentazo del 40% de 6 millones de pesos.
¿El descuento en sí implica un ilícito, Gaby?
Pues por lo menos empieza a dejar muchas preguntas abiertas, Juan, que Xóchitl uh-huh. tendría que explicar. ¿Por qué ella puede tener un descuento del 40% en esta casa y no cualquier otro habitante, cualquier otro ciudadano? ¿Por qué ese privilegio? ¿Por qué coserse aparte? ¿No? Ese es un tema. Pero permíteme, Juan, que pase otro tema en el que damos, de hecho, continuidad a una nota que presentaste en tu noticiero ayer por la noche, y que eran estos contratos de Xóchitl Gálvez a través de sus empresas con el INAI. Hoy damos a conocer más contratos tanto con el INAI, con Senasica y con el INE. Y aquí, de manera adicional a lo presentado ayer, donde el INAI transparenta que sí tuvo contratos con Xóchitl Gálvez a través de sus empresas, vemos que en el caso del Senasica y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, uh-huh. ahí voy a tratar de explicarlo muy claro. Existe una figura para contratar servicios que esté establecida en la ley y que es la invitación a tres. Normalmente, pues sí se invita a tres empresas Ajá. que entre ellas vayan a competir. Pues resulta que en estos contratos que dimos a conocer el día de hoy y que cualquiera puede pedir a través de los mecanismos de transparencia, pues resulta que tanto Senasica como el INE hicieron tres, bueno, supuestos concursos, tres invitaciones a tres, donde solo participaron dos empresas, pero curiosamente, Juan, Ajá. y aquí le pido toda la atención al auditorio, fueron Omei y High Tech Services, dos empresas propiedad de Xóchitl Gálvez y de su familia. Es decir, Xóchitl Gálvez compite contra sí misma en una invitación a tres donde solo invitaron a dos, pero esos dos eran de ella.
¿La responsabilidad entonces sería de las empresas de Xóchitl Gálvez o del instituto, Gabriela?
De acuerdo con la legislación, la responsabilidad es de ella, porque ella no podría ser elegible a tener estos contratos al tener a los mismos socios, ya sea, pues, la misma, no la misma empresa, pero sí los mismos socios, la misma sociedad. Entonces, ella es la que está cometiendo este ilícito. Así se establece en la legislación. Y estos contratos suman 4.5 millones de pesos. Uh-huh. Los que estábamos también comentando sobre el INAI, pues si bien ahí fueron adjudicaciones directas, pues tampoco le dan ningún tipo de privilegio, sino claros conflictos de interés. ¿Por qué? Porque ella fue funcionaria pública en estos años. Entre 2015 y 2018, Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo. ¿Sí? Y de 2018 a la fecha, se desempeñó, bueno, hasta hace unos meses que pidió licencia, se desempeñó como senadora de la República.
¿Van a presentar denuncias, Gabriela? ¿Ante qué instancia?
Mira, lo estaremos denunciando, Juan, para que quede perfectamente documentado, pero no queremos que Xóchitl vaya a decir, ay, sí, me victimizo. Entonces, uh-huh, procuraremos no irnos por la vía penal, salvo que fuera estrictamente necesario, pero aquí lo que queremos dejar muy claro es que Xóchitl Gálvez mintió. Ella mintió en el debate, ha mentido con sus propiedades, mintió con los temas de su casa. A la fecha no ha aclarado qué onda con el departamento. Ella dijo, hay que recordarlo, porque lo mencionó de nuevo en el debate. Ella en 2015 dijo que si pedía licencia a ese cargo, iba a donar su departamento al Colegio Salesiano, que está en la colonia Nahuatl de la sí, demarcación Miguel Hidalgo. No hay ningún documento que diga que ella donó ese departamento, por el contrario, todo indica en los documentos que ella vendió ese departamento a una sobrina de Margarita Zaval.
Uh-huh. Bueno, pues estaremos pendientes y sobre todo de ver qué responde la candidata por Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xóchitl Gálvez, a esto que dan a conocer el día de hoy, Gabriela Cuevas.
Así es, Juan, esa parte será la interesante, ver qué tiene que contestar Xóchitl, que se da aires de ser una gran empresaria, pero qué fácil crecer una empresa a la luz del tráfico de influencias y desde el poder.
Pues Gabriela, te digo que estamos pendientes, ¿qué más te digo? Muchísimas gracias y que tengas muy bonita tarde.
Igualmente para ti y para tu auditorio, Juan, que estén muy bien.
Muchas gracias. Y nos vamos hasta Michoacán. Fuentes policiales revelaron que Ángel N., alias El Camaleón, él, ¿quién es? Ni más ni menos que presunto jefe de plazas del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Pátzcuaro y recientemente detenido en Aguascalientes, estaría relacionado con el homicidio de Hugo Figueroa, sobrino del cantante Joan Sebastián. Conrado, me enlazo contigo hasta Michoacán. Vaya, Pátzcuaro ha sido renombrado en temas de violencia y de delincuencia organizada en las últimas semanas, cuando pues esto no sucedía.
Así es, Juan, es un gusto saludarte, por supuesto, saludar a todo tu auditorio. Efectivamente, esta persona conocido con el alias del Camaleón, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Pátzcuaro y capturado, como bien lo referías tú, hace algunos días en Aguascalientes en un operativo interinstitucional, pues está considerado como uno de los objetivos delincuenciales prioritarios de los gobiernos federal y estatal, además de ser uno de los principales generadores de violencia en Michoacán, relacionado, como lo mencionabas tú, con el homicidio, hay que decirlo, infame homicidio, del empresario Hugo Figueroa, registrado en el 2019 en Michoacán. Para recordar un poquito de la película acerca de cómo se dio precisamente este asesinato de Hugo Figueroa, él fue levantado por sujetos fuertemente armados durante un jaripeo en el municipio de Tarímbaro. Hay que recordar que Hugo Figueroa era dueño del rancho La Misión y daba espectáculos de toros bárbaros en diversos jaripeos del país. Estaba precisamente en un evento en Tarímbaro, Juan, cuando fue levantado por sujetos fuertemente armados y posteriormente ese mismo año, en enero de 2019, fue encontrado sin vida con impactos de proyectil de arma de fuego en su humanidad, esto en el municipio de Guaniqueo, y sobre eso los asesinos grabaron un video, lo subieron a redes sociales, sí, y pues todo el mundo se enteró de este cuento asesinato. Pues resulta que las autoridades, de acuerdo a las investigaciones, vinculan precisamente a Ángel el Camaleón, líder de esta célula delincuencial del cártel Jalisco, con el principal responsable del homicidio de este empresario, mi querido Juan.
El detenido, está en Aguascalientes detenido.
Este detenido lo agarran en Aguascalientes, en este operativo en el que participa la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Guardia Civil de Michoacán, Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, y se lo traen a Michoacán, mi estimado Juan, donde está interno actualmente, sí, en el penal de Mil Cumbres, por precisamente estar, sí, por estar ligado con homicidios, entre ellos, Juan, el homicidio atroz de la comisaria regional de Pátzcuaro. Hay que recordarlo, que también, sí, lo vamos a conocer a través de este importante espacio de noticias, mi estimado Juan.
Muchísimas gracias, Carlos Lozano. Conrado Álvarez, te mando un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, estamos a la orden, pendientes.
Gracias, Conrado. Irán Salas, voy rapidísimo contigo hasta Chiapas, porque en este estado lamentablemente fue asesinado Julián Bautista, candidato a la presidencia municipal de Amatenango del Valle.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte desde el estado de Chiapas, y efectivamente la violencia política volvió a tener evidencia acá en el estado de Chiapas, esto a nivel nacional luego de que el exalcalde indígena de Amatenango del Valle, Julián Bautista Gómez, fuera asesinado mientras se dirigía a su trabajo. De acuerdo con detalles de lo sucedido, Juan, el crimen que acabó con la vida del político y aspirante a gobernar nuevamente el municipio sucedió cuando se transportaba en un vehículo y fue atacado a balazos en el crucero del Carmelito. Al lugar de los hechos llegaron elementos del Ministerio Público de Teopisca, quienes levantaron un casquillo percutido, una ojiva de 9 milímetros. Asimismo, acordonaron el área. Por otro lado, el levantamiento del cuerpo se llevó a cabo por usos y costumbres, mientras que la persona herida fue trasladada a un hospital público. Es importante mencionar, Juan, que pues este personaje político es hermano del actual presidente municipal de Amatenango del Valle. Ya la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de las Fiscalías de Distrito Alto, ya anunció el inicio de investigaciones para encontrar a los responsables de este crimen, que se dio a las 7 de la mañana del día de hoy, cuando el hombre paró a comprar comida a la orilla de la carretera, donde fue sorprendido por los sujetos que le dispararon a quemarropa, donde también resultó herida una mujer. De acuerdo con con otros datos que da a conocer la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta este momento suman cerca de una docena de agresiones contra aspirantes a cargo de elección popular, exfuncionarios, exalcaldes de Chiapas, estado que está enfrentando una ola de violencia del crimen organizado y en el que muestra la vulnerabilidad de varios de los candidatos y aspirantes a un cargo de elección popular en este vigente proceso electoral aquí en Chiapas, Juan.
Irán, Julián Bautista, el candidato asesinado, él ya había sido presidente municipal, ¿no? Me parece que terminó su gestión en 2021. Nos quedan medio minutito, pero confírmame este dato.
Así es, exactamente. Juan Bautista Gómez había sido alcalde de Amatenango del Valle del 2018 al 2019, y en esos momentos era candidato por el Partido Revolucionario Institucional. Son 9 agresiones hasta este momento, aspirantes a candidato de Chiapas. El último, Willy Ochoa, candidato al Senado por Fuerza y Corazón por México, que sufrió un atentado el pasado viernes 23 de febrero, y también el pasado 1 de abril, Juan.
Pues ahí está, Irán. Estamos pendientes a ver si las autoridades pueden llevar a cabo detenciones y con ellos saber cuál fue el móvil de este lamentable asesinato. Te mando un abrazo hasta Chiapas. Muchísimas gracias. Y usted que nos escucha, no se vaya. Nos vamos a una pausa, pero volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo va el tráfico en la capital del país? Oficial José Luis Rodríguez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes, nuevamente me enlazo contigo y con el reporte vial. ¿Cómo está el tráfico?
Claro que sí, Juan. Muy buenas tardes nuevamente. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez ya nos encontramos en la zona norte de la capital, informándole que incrementa rápidamente el aforo vehicular a través del circuito interior, y esto ya genera rezagos vehiculares sobre esta importante arteria, esto a partir de ingresar procedente de la Avenida de los Insurgentes, o incluso al dejar atrás la zona de Eduardo Molina hacia el perímetro de la Avenida Oceanía. Así que si lo prefiere, puede anticipar el paso y utilizar las alternativas que brindan los ejes 3, 4 y 5 norte para continuar hacia la zona oriente de la capital. Nos vamos un poco más hacia la zona poniente de la ciudad, porque hay que tomar en cuenta que se está llevando a cabo un evento en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la Avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura del auditorio. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhorta a nuestros amigos automovilistas a evitar conducir y hablar por teléfono de manera simultánea, ya que esto puede distraer su atención y generar un percance vehicular. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, regresamos contigo, Juan. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial, muchísimas gracias. Seguimos con la información. ¿Y usted? Que con el objetivo de expresar su solidaridad por el reciente asalto a la Embajada de México en Ecuador, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, conversó telefónicamente con el presidente López Obrador.
Lo llamo para transmitirle la total solidaridad hacia usted y hacia el pueblo mexicano, el pueblo de Brasil.
Bueno, hermano, compañero, presidente, me da mucho gusto escucharte expresar nuestro agradecimiento por la solidaridad del pueblo brasileño y del gobierno que tú encabezas.
Bueno, y también en la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar las normas de las relaciones diplomáticas y del asilo, sobre este caso, el de México y Ecuador, el secretario general del organismo, Luis Almagro, él dijo que nada justifica el actuar del gobierno de Ecuador.
No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales y se restituya la situación a su estado anterior antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias.
Y por la mañana de hoy, en conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, exigió una respuesta fuerte de la comunidad internacional a la invasión a la Embajada de México en Quito para arrestar a quien fue su ex vicepresidente, a Jorge Glass.
Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas, judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Tengan claro, ni siquiera estamos enfrentando el fascismo, estamos enfrentando la barbarie. Ya conocemos por boca de sus propios voceros que esta acción brutal fue porque pensó en sus limitaciones el presidente Noboa, que le iba a dar popularidad para una consulta popular que tenemos el 21 de abril.
De este tema vamos a seguir hablando. Antes voy con mi compañero Polo Espejel y la situación jurídica del influencer El Fofo. Rápidamente, Polo, otra noche en la cárcel.
Sí, otra noche, y va a ser hasta mañana a las 10 de la mañana cuando se defina ya la situación jurídica de este influencer por haber agredido a la señora Edith en un incidente de tránsito realizado el 22 de febrero en un estacionamiento del municipio de Naucalpan. Hoy hubo una audiencia que duró 4 horas con un receso, pero no, pues todavía no se toma la determinación, se presentaron elementos de prueba y la jueza de control está analizándolos para poder ya tomar una decisión el día de mañana. La fiscalía insiste en que hay elementos para poderlo vincular por tentativa de homicidio, en tanto que su defensa dice que no existen los elementos suficientes, Juan.
Pues vamos a estar pendientes, sin duda alguna, mañana, Polo. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo decía hace unos minutos el presidente López Obrador, pues criticó el día de hoy las preguntas que realizaron los moderadores en el primer debate presidencial. Dijo el presidente que estas preguntas se basaron en la narrativa de sus adversarios. Vamos a escuchar.
En toda la narrativa del debate, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación. Toda la narrativa del debate fue eso. No reconocer absolutamente nada. Es la narrativa de Televisa y de Azteca y del Reforma y del Universal lo que utilizaron.
Bueno, ayer Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, dijo en la Universidad Iberoamericana ante jóvenes estudiantes que el debate, pues que había sido un desastre. Eso dijo Xóchitl Gálvez, quien se reunió, por cierto, hoy con consejeros del INE. Agradezco enormemente al consejero electoral en el INE, Martín Faz, que nos acompaña esta tarde aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está, consejero? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Un gusto saludarte a ti y a través de ti a tu auditorio, a tus órdenes.
Pues muy agradecido de que nos tomes la comunicación primero, pues para ver cuál es tu postura con respecto a las quejas que ha habido sobre el debate. Ya oíamos lo que dijo el presidente de la República esta mañana, algo muy distinto a lo que dijo ayer.
Bueno, mira, yo lo que te puedo decir es que las preguntas, hay toda una, son auditables totalmente, ¿sí? Uh-huh. Es decir, como bien se sabe, las preguntas fueron realizadas, bueno, se abrió toda una plataforma para recibir preguntas de la ciudadanía, desde luego que fue y preguntó quien quiso, evidentemente, pero después Signalar, este laboratorio, hizo todo un estudio y un análisis con una metodología para evitar que hubiera respuestas que fueran hechas para eliminar más bien preguntas que hubieran sido hechas por bots o por otra cosa, asegurar que fueran hechas por personas, evitar repeticiones, evitar también que hubiera preguntas dirigidas hacia alguna candidatura en particular o que tuvieran insultos, en fin. Y hay toda una trazabilidad que en próximos días Signalab, que fue en este caso que está con el ITESO, nos va a entregar un estudio con la cual aplicando la metodología se puede hacer toda una auditoría y una trazabilidad respecto de las preguntas para corroborar y comprobar que son preguntas realizadas por ciudadanía, de tal forma que lo que señaló el día de hoy el presidente, pues no es así y eso va a poder demostrarse con toda claridad en este par de días o tres quizás que Signalab nos entregue el estudio, que es totalmente auditable.
Pues estaremos pendientes de este estudio, que es totalmente auditable. Consejero, sobre el formato del debate y sobre la producción, la realización, también hay quejas sobre la producción, consejero, hay que decirlo, las tomas, tres personas al mismo tiempo permanentemente, la iluminación, el reloj, que pues no funcionó correctamente y mientras hablaba una candidata, corría el tiempo del otro. ¿Qué reflexión al interior del Consejo del INE dejan estos señalamientos, estas observaciones?
Sí, que tenemos que tomar nota de ellas, desde luego, y resolverlas. El problema del cronómetro fue clarísimo, hay que resolverlo. También hay que decir que el problema del reloj no afectó la equidad y que nadie participó de más ni de menos, cuando se hizo incluso una auditoría, en este caso por parte de la Oficialía Electoral, se midieron los tiempos y la diferencia entre candidaturas fue de 15 segundos. Quien más habló fue la candidata Claudia Sheinbaum, 25 minutos y 40 segundos, una cosa así más o menos. Y luego después Maynes, unos 15 segundos por abajo, y luego después, no, después Xochitl, perdón, yo sí. Maynes, con diferencia de un segundo entre ambos. O sea, es decir, no tengo aquí el dato a la mano, pero es decir, la diferencia fue de 11 segundos, una cosa así. Entonces, aunque falló el reloj, y lo reconocemos y tenemos que resolverlo, no afectó la equidad. Sí, dicho coloquialmente, sacó de onda, vamos a decirlo así.
Vaya, de a todos, a los participantes y a los televidentes.
Y eso tenemos que resolverlo. Es algo de la producción. No hay que olvidar, Juan, que nosotros contratamos una casa productora. El INE no es especialista en montar un set ni tener sets de televisión.
Hace
nosotros
otras tenemos cosas. Vela por la democracia, no produce programas. Pequeño, sí.
Exacto, entonces tenemos que resolverlo con la productora, ¿no?
Sí, ¿será la misma productora en los siguientes debates, consejero? ¿Se ha hablado sobre la posibilidad de cambiarla a pesar de esto?
Pues mira, lo que pasa es que hubo un proceso de licitación por los tres debates. En todo caso, habría que ver administrativamente si existe algún tipo de sanción que se pudiera hacer, como en cualquier otro tipo de licitación que realiza el instituto, pero en principio es la productora productora, es la misma productora, pero es también la productora que estuvo en los debates del 2018,
Sí, realmente, pero bueno, ya pasaron.
Afinar técnicamente las cosas, ¿no?
Ya pasaron 6 años, y no sé usted qué opina, consejero. Bueno, tú, nos hablamos de tu consejero, yo no sé qué opinas.
Sí,
con respecto a que en un debate entre candidaturas a la presidencia de la República estemos discutiendo la producción, ¿no? Si me entiendes, las tomas, hechos que, como bien acabas de mencionar, pues no competen al INE. El INE contrata a una casa productora, una empresa productora, y pues que estemos hablando de esto, pues yo creo que le quita, le resta importancia a donde verdaderamente tiene que estar la atención de la ciudadanía, que es en las propuestas de las candidaturas, porque el debate le pertenece a los ciudadanos, ni siquiera a las candidatas y al candidato, tampoco a los partidos políticos, es nuestro. Candidato, bueno, pues ahí está, habrá ajustes en la producción, habrá transparencia en cuanto a las respuestas, y digo, a las preguntas de SignalApp, y con respecto a la reunión que tuvieron el día de hoy con la candidata de Fuerza y Corazón por México, con Xochitl Gálvez, pues ¿de qué se habló, consejero? ¿A qué se llegó?
Mira, fue una reunión que nos habían solicitado previamente al debate, fácil, hace más de una semana, como unos 10 días se nos había solicitado una reunión, no pudimos acordar una fecha anterior, sino que hasta ahora, cuando pasó el debate. El objetivo de la reunión fundamentalmente fue que la coalición nos hizo llegar una serie de observaciones respecto de temas de hacer una campaña de difusión respecto del tema de los programas sociales, de la compra y coacción del voto, que por cierto es una... ya existe dentro de las campañas institucionales que tiene el INE un pautado sobre esos temas, pero ellos daban un particular, digamos, interés en ello. Otro tema tenía que ver con el asunto.
Ahí estoy perdiendo la comunicación contigo, consejero. Consejero, si te pudieras mover unos pasitos, porque como que se entrecortó la comunicación, a ver si te escucho mejor.
¿Ahí me escuchas mejor?
Ahí te escucho mucho bien. Nos estás conversando sobre lo que conversaron con la candidata Xochitl Gálvez, que por cierto, consejero, pide que se suspendan las conferencias mañaneras, ¿verdad?
Sí, sí lo pidió, pero bueno, nosotros fuimos muy claros de que existe ya una jurisprudencia sobre el tema, y sobre el tema que ya la Sala Superior estableció, no de ahorita, sino desde hace tiempo. Y también que lo que se pueden emitir son una serie de medidas cautelares que de hecho se han hecho, se ha solicitado que se bajen ciertos segmentos de estas conferencias cuando no se han apegado a lo que la ley establece. Y otro tercer tema tenía que ver con el tema de la seguridad de las candidaturas. Realmente fue un diálogo, digamos, muy abierto, no se llegó, digamos, a... O sea, si se les escuchó, hay asuntos que tendremos que reflexionar. Y sí, también salió el tema del debate, porque pues era un asunto coyuntural, manifestó algunas de sus molestias. Nosotros también pues le aclaramos que el formato, por lo menos que es una de las quejas también que había, pues era un formato conocido por sus representaciones, que en este caso no son las representaciones del partido, sino es una representación directa de la candidatura. Y creo que ahí pues faltó un poco de comunicación, pero esos fueron los temas. Ellos iban por los tres primeros temas, pero bueno, pues como el debate todavía está muy a flor de piel, pues también se comentó algo sobre ello. Pero ese fueron los temas que se trataron durante la reunión de una manera muy, muy abierta, muy franca y
muy extensa, eso, pues, consejero. Bueno, duró 3 horas.
Sí, se duró colgaron, 3 horas. ¿No? Pues es que mucha gente habló. sí, fue larga, la verdad. Fue cordial, firme, de ambas, digamos, de parte de ellos y también de parte de nosotros, sobre cuáles son las posibilidades y cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo, porque pues no todo lo que nos piden puede ocurrir, porque no tenemos atribuciones incluso para algunas de las cosas, pero claro. Pero fue esos fueron los temas que vimos.
Nos queda un minutito, consejero, te quiero preguntar. Martín Faz, consejero en el INE, ya todo listo para el siguiente debate. O sea, estamos saliendo el primero, pero ya está en la víspera el segundo,
No, sí, ya. De hecho, pues ya vamos a tener la próxima semana una reunión de la comisión, también con los representantes de las candidaturas. Las preguntas, pues ya se realizaron, porque ahora en esta ocasión las preguntas no van a ser por redes sociales, sino que ahora son preguntas que se están levantando en las plazas públicas del país, de tal manera que ahora se van a proyectar directamente al ciudadano, la ciudadana que la haga. Y entonces ya estamos en esa recopilación, también en la selección, ya están definidas las...
los moderadores, ya está, pues ya está todo listo, consejero Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, nos cayó la pausa, pero me parece que muy completo todo lo que nos has dado a conocer a la audiencia, por lo que te lo agradezco enormemente y espero conversar contigo pronto. Usted no se vaya, nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias, consejero.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió imágenes del ataque que sufrió la Embajada de México en Ecuador. En estas imágenes se observa y claramente cómo agentes ecuatorianos, como Fuerzas Armadas ecuatorianas, golpean, encañonan a Roberto Canseco, encargado de la sede diplomática, después de que el gobierno de aquel país pues nombró persona non grata a la embajadora. Enrique Hernández, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Fíjate, y de esta forma el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la posición ambigua también de Estados Unidos y Canadá ante el asalto a la embajada de México en Ecuador. La actuación fue vil y autoritaria con la que actuó Ecuador. Será llevado a cabo y se va a llevar ante la justicia internacional. A México se lo respeta, dijo el presidente, y afirmó esto ante 23 gobernadores presentes en Palacio Nacional, donde mostró imágenes que ya comentas, Juan, y que evidenciaron la forma en la que entraron y al personal, cómo trataron al personal de la diplomacia mexicana, por lo que pide a la canciller Alicia Bárcena presente estas imágenes en la próxima reunión de la CELAT. Vamos a escuchar al presidente.
La forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias.
Y así México va a buscar que se apliquen las medidas necesarias al gobierno de Daniel Noboa. Y también hay que destacar que hace algunas horas también se sumó este apoyo, respaldo ante lo sucedido, Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros países, que bueno, el presidente ha dicho con pocos pero bien definidos, es más que suficiente. Esto una vez más ante una posición pues no muy bien definida por parte del gobierno norteamericano y canadiense, e insiste que esto pues no lo haría un país si no tiene, obviamente se siente respaldado, no por cualquier país, sino por una potencia. Juan, el reporte.
Pues es que ahí está la pregunta, ¿no? Ahora sí que, como dicen en mi pueblo, ¿quién es el padrino, no? O sea, ¿cómo de motu propio se atreven a invadir sin que haya precedente alguno una sede diplomática con hombres armados, violentar la soberanía de una nación, encañonar al encargado de la representación diplomática y sustraer a una persona que está siendo asilada? Esto, pues así como, o de plano, son muy ingenuos o tienen un padrino muy poderoso. Buena pregunta la que se hace y esperemos que se pueda responder, querido Enrique.
Sin duda alguna, y más que nada que también el presidente pues deje entredicho esta postura, y más que nada que los acuerdos internacionales y diplomáticos pues destacan justamente que un territorio diplomático en el caso de Ecuador es territorio mexicano y se debe respetar, situación que han pasado por alto, por mucho que haya sido un perseguido político, ¿verdad?
Violando todos los acuerdos, todas las convenciones. En fin, Enrique, muchísimas gracias. Te mando abrazo fuerte.
Bueno, igualmente, buenas noches.
Óscar Zúñiga, voy contigo porque sobre este tema la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, habló en la reunión extraordinaria que hubo de ministras y de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, pues.
Efectivamente, Juan, precisamente al señalar el acto autoritario del gobierno de Ecuador al violar la soberanía de la embajada mexicana, la canciller Alicia Bárcena dijo que se cruzó un umbral muy peligroso que no se dio pues ni en las dictaduras latinoamericanas y tampoco europeas. Esto luego de conocer imágenes inéditas de cómo policías y militares entraron a la embajada de México allá en Ecuador. Escuchemos.
Lo ocurrido en esa fecha no tiene precedentes en la historia de México, de la región, ni en los peores momentos, ni en los momentos más oscuros de una violación tan clara a las normas más básicas de convivencia diplomática, ni en las peores dictaduras. No exagero cuando afirmo que en este acto autoritario se atravesó un umbral muy peligroso, que uno que, como también lo dijo el presidente López Obrador, no se cruzó ni en las más duras épocas de las dictaduras latinoamericanas y europeas.
Lo anterior, Juan, durante la reunión extraordinaria de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, aquí la responsable de la política exterior de nuestro país exhortó a los estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presenta ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador y dijo que es momento de ver una CELAC unida para que no esto no se vuelva a repetir. Así lo dijo.
Es en este penoso caso, no hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. El comportamiento del gobierno de Ecuador fue desproporcionado y no puede sentar precedente alguno. La CELAC tiene una gran responsabilidad y la obligación de demostrar a la comunidad internacional que los quebrantos al derecho internacional son inaceptables, pero sobre todo que tienen consecuencias. Es el momento de ver a una CELAC unida, una CELAC defensora de las normas internacionales, es decir, de sus más grandes tradiciones jurídicas, más arraigadas, incluyendo que somos una zona de...
Pues ahí está lo que dice Bárcena Ibarra, digo que no pues existe ninguna justificación para incurrir de manera violenta en una embajada. Juan, el reporte.
Óscar Zúñiga, muchísimas gracias por tu reporte. Te mando un abrazo.
Gracias, muy buenas noches.
Bueno, pues ahí está, ni Franco, ni Pinochet, ni Videla se atrevieron a violentar la soberanía de México como lo hizo el gobierno de Ecuador el pasado 5 de abril cuando envió Fuerzas Armadas a asaltar violenta e ilegalmente la embajada mexicana en Quito para de ahí sustraer ni más ni menos que al ex vicepresidente ecuatoriano, a Jorge Glass, a quien el gobierno de nuestro país, el gobierno de México, había otorgado asilo político. Bueno, pues el presidente reprochó sobre este tema hoy en la mañana la ambigüedad, dijo, con la que Estados Unidos y Canadá se pronunciaron tras el asalto armado de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Escuche.
Hubieron pronunciamientos muy ambiguos ante este agravio. En el caso de Estados Unidos y de Canadá, somos socios económicos, comerciales, somos vecinos, y fue muy indefinida su postura hasta ahora.
Bueno, pues esta declaración tuvo eco en los Estados Unidos, fue escuchada y no solo fue escuchada, fue evidentemente atendida, porque el gobierno de los Estados Unidos manifestó el día de hoy pues una condena al uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada de nuestro país allá en Quito tras la incursión policial para detener al ex vicepresidente, a Jorge Glass. Y esto lo dijo ni más ni menos que el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el vocero, Jake Sullivan.
Condenamos la violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, incluyendo el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado el video de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y pensamos que estas acciones estuvieron mal. El gobierno de Ecuador desestimó sus obligaciones bajo el derecho internacional como nación anfitriona de respetar la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas, comprometiendo una base de las relaciones diplomáticas.
Francisco Villalobos, compañero, me enlazo contigo hasta los Estados Unidos. Pues ahí están las palabras de Jake Sullivan, el vocero de la Consejería de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Pues parece que escucharon lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañana, ¿no?
Más tarde, más vale tarde que nunca, querido Juan. Así en efecto, Jake Sullivan fue muy claro y contundente al respecto de esto, al respecto de los desafortunados incidentes que sucedieron allá en la capital de Ecuador, referente a esta invasión que tuvieron en la Embajada de México. Y, o sea, Juan, la verdad es que, digo, el audio lo dice todo, o sea, es muy clara la posición de Estados Unidos como parte de este tratado de Viena, que básicamente protege a los a todos los países que tengan una embajada. El país sede de dichas embajadas tienen que respetar la soberanía, que es lo que realmente constituye ese pedazo de propiedad, edificio, casa, mansión, lo que tú quieras y mandes. Hay embajadas muy pequeñas, hay embajadas que son enormes, pero al final de cuentas son pedacitos libres y soberanos del país dueño de esa embajada, y el país que, digamos, anfitrión, la país donde está la sede, tiene que respetar dicha soberanía, si no, pues, literalmente, casi prácticamente es un acto de guerra. Otra situación también que está platicando con unos expertos del tema en la Universidad de Rice, Juan, es el hecho de que Estados Unidos tiene que ser muy, pero muy poderoso al respecto, porque si no se expone también a que sus embajadas que se encuentren en áreas de conflicto en diferentes, hasta en Rusia, en China, en diferentes áreas muy difíciles para los norteamericanos, en el cual, si no llegan a ser muy fuertes y contundentes con el tema de respetar la soberanía, también se exponen ellos a que el día de mañana pase algo y les recuerden de que no fueron igual de contundentes y claros y fuertes acerca del respeto de esta soberanía como no lo habían hecho con la Embajada de México, ¿no? Entonces, ahí está, la declaración es fuerte y contundente, y si hayan escuchado la mañanera o no, pero pues ya.
No, que la escucharon, que la escucharon, Francisco Villalobos, y ahí está la respuesta. Te agradezco enormemente, ya te extrañaba, compañero, pues, tenía rato de no escucharte, nos cae la pausa, pero te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta los Estados Unidos, querido Francisco.
Fuerte abrazo, querido Juan, fuerte abrazo. No me fui con el eclipse, aquí sigo. Fuerte abrazo.
Qué gusto enterarnos de esto, estábamos preocupados al respecto. Francisco Villalobos, abrazo muy fuerte. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar más información, hablaremos sobre una propuesta que hay para combatir la inseguridad con tecnología. Así que no se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Y usted que esta mañana tuve la oportunidad de conversar sobre un tema muy importante que tiene que ver con el uso de la tecnología para, pues, combatir al crimen, a la delincuencia organizada. Hablé con Javier Herrera, él es secretario de organización del CEN del Partido Verde Ecologista de México, y bueno, pues esto me dijo sobre una propuesta que tienen, sobre un proyecto que atiende, pues, una de las principales preocupaciones, si no es la que más, de la ciudadanía. Javier Herrera, pues qué gusto conversar contigo. ¿Cómo estás?
Bien, Juan, muy feliz de que nos dé la oportunidad, ahora que son campañas, de poderles decir a la ciudadanía qué está proponiendo el Verde.
Está proponiendo muchas cosas, y en materia de seguridad, que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, si no es que es la primera, y la primera responsabilidad por parte del Estado, hay propuestas del Partido Verde que tiene que ver con la tecnología. Me gustaría, Javier, conocer un poquito acerca de la aproximación a esta propuesta, combatir el crimen, combatir la delincuencia a través de la tecnología. ¿Cómo está esto?
Es correcto. El gran problema que siente el mexicano es que no se siente seguro. Y no hemos sido eficaces realmente en la procuración de justicia. No hablo de un sexenio, hablo de un problema que lleva ya más tiempo. La doctora Claudia Sheinbaum lo ha identificado muy bien. Tiene cuatro ejes de acción. El primero es atacar las causas en las escuelas, recomponer el tejido social, rescatar espacios públicos, centros de convivencia y que los jóvenes puedan encontrar empleo. Dos, fortalecer las policías, la Guardia Nacional. Y tres, que este es el tema que nos ocupa el día de hoy, que hemos platicado con ella en El Verde, es el uso de las nuevas tecnologías precisamente para la prevención y la investigación. ¿Qué nuevas tecnologías? Cámaras de reconocimiento facial, de matrículas, drones, pero lo importante es que se intercomuniquen los sistemas, porque hoy día un municipio hace su esfuerzo poniendo cámaras, el otro pone botones de alarma, pero resulta que no se intercomunica la información de un municipio con el otro, la delincuencia no tiene fronteras y el Estado resulta que tiene muy delimitado dónde puede intercambiar información y no.
Y luego se avienta la bolita, ¿no, Javier? Una autoridad municipal con una autoridad estatal y luego con una autoridad federal y parece que estamos en el limbo. El uso de la tecnología. Muy importante porque la delincuencia organizada utiliza herramientas tecnológicas que en muchos casos, no en todos, por supuesto, pero sí en muchos, y en ciertas zonas muy focalizadas, sobrepasan la tecnología que tienen las autoridades. Y hay un ejemplo, la utilización de drones por parte de la delincuencia organizada que, bueno, pues salieron además de instalaciones militares de los Estados Unidos. Ese ya es otro tema, pero ¿cómo combatir esto? Utilizando las mismas herramientas y herramientas que sean mejores aún que las que tienen estos grupos delincuenciales.
Y tenemos la capacidad, mira, presupuesto de seguridad año con año se etiqueta, pero se maneja sin el componente de intercomunicación. Lo que queremos es proponer que se puedan intercomunicar y no es algo que estamos inventando nosotros. Lleva Estados Unidos usándolo mucho tiempo, en Europa que ni siquiera hay fronteras y no te registran cuando pasas de un país a otro. Se intercomunican los sistemas de información de un país a otro. Aquí, nutriendo la base de datos, teniendo todas estas bases de datos que puedan acceder las policías, uno, puedes eficientar recursos. ¿Cómo? Inteligencia artificial te puede dar mapas de calor y decir, en esta colonia es donde más sucede robo de vehículos. Entonces ya puedes ahí asignar tus recursos, tanto humanos, detectar dónde están tus huecos de videovigilancia y detectar las rutas de salida. Tener de manera preventiva una procuración de justicia mucho más preventiva. Pero ya que sucedió el delito, ¿qué pasa? Ahora tienes que armar una mejor carpeta de investigación y puedes armar una mejor carpeta de investigación si además lo tienes probado con estos sistemas donde el reconocimiento facial o las matrículas ya las puede presentar el policía o el Ministerio Público al juzgado. ¿Qué pasa hoy día, desgraciadamente? El MP o el policía está cargado de trabajo. Entonces dices, bueno, pues no le da tiempo. Pero dos, tal vez se dejó comprar. Y peor tantito, tal vez no se quiso dejar comprar y lo amenazaron.
Así es.
Entonces, contra su voluntad, se tiene que hacer de la vista gorda. Si tú le quitas el elemento humano y que esta tecnología, gracias al blockchain y tipos que dejan rastro, no puedan alterar las bases de datos porque nadie las puede borrar, entonces ya también inhibes a que la delincuencia quiera cooptar al procurador de justicia de primer nivel. Y entonces, de esa manera, pues atacas ese frente. Como te digo, a la delincuencia hay que atacarla en todos los ángulos, desde las causas, en el momento, pero también con las nuevas tecnologías que las puedes ir escalando poco a poco.
Mencionas la Procuración de Justicia. Se habla de una necesaria reforma al Poder Judicial, sin duda alguna. De poco servirá si no se perfecciona también el sistema de Procuración de Justicia en nuestro país, a nivel federal y a niveles estatales, es decir, las fiscalías. Javier, ¿cómo hacerlo a través de la tecnología? También mencionas una coordinación entre distintas instancias y niveles de gobierno, algo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México al construir una mejor comunicación y colaboración entre Fiscalía, entre Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyándose también por fuerzas federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Marina o el Ejército. ¿Cómo cabe dentro de toda esta estrategia el uso de la tecnología y cómo conseguirla?
Precisamente que no sean esfuerzos aislados, que lo que se invierta se intercomunique. Los presupuestos que tengan una norma y que se diga, se tienen que intercomunicar bajo este sistema, el que sea, no importa. Si lo haces a través de ley, vas a hacer que funcione independientemente de que si el municipio lo gobierna un partido y el Estado otro partido y la Federación otro. Es decir, si ya está en la norma se van a tener que intercomunicar. Ahora, la siguiente implementación le toca al Ejecutivo. Uh-huh. Por eso es que es importante que nosotros construimos esta plataforma con la doctora Sheinbaum y le estamos diciendo a la ciudadanía, si votan el 2 de junio por el verde, es un mensaje muy claro a ella de que esta es una de las propuestas que queremos que impulse, uso de nuevas tecnologías. Y después, como bien dices, la reforma al Poder Judicial, pues también mucho de la puerta giratoria por lo que salen los delincuentes es que no están bien integradas las investigaciones. Claro. Entonces, mucho de las investigaciones hoy las puedes nutrir con esta información y serían mejores investigaciones porque serían, uno, más rápido. Un policía se puede tardar hasta 7 meses en investigar algo cuando la tecnología te lo puede hacer en minisegundos, uh-huh, cruzando estas carpetas. Entonces tienes una policía que además pasa de un modelo de procuración de justicia reactivo, que es el que tenemos, a un modelo que es preventivo, pero también de investigación, que te hace que ataques ahora sí la delincuencia en todos los ángulos.
Uh-huh. Javier, última pregunta, no te quito más tu tiempo. ¿Existe la posibilidad, han contemplado el que se utilice la tecnología para aplicarla en exámenes de confianza a personal del sistema de procuración y impartición de justicia?
La verdad no lo había pensado, pero es uno de los usos que se tiene que escalar. La ventaja de la tecnología es que lo puedes ir escalando. Uh-huh. Y esa es una gran idea. Y la inteligencia artificial te puede ayudar a determinar patrones de conducta.
Muchísimas gracias, Javier. Un gusto platicar contigo. Y por supuesto que vamos a estar muy pendiente de ver cómo se materializa esta propuesta que hace el Partido Verde Ecologista, pues para combatir la inseguridad en el país, a nivel federal, involucrando a los estados y a los municipios. Y pues muchísimas gracias.
Gracias, Juan. Gracias por la oportunidad y saludos a todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, señores, con la información, a 8 días del terrible asesinato de Gisela Gaitán en el municipio de Celaya, Morena tiene un nuevo candidato para contender por este municipio. Carlos Rosanoff, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Juan, un gusto saludarte. Muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se pronunció por Juan Miguel Ramírez Sánchez como el candidato a la presidencia municipal de Celaya. La dirigencia estatal de Morena ya lo confirmó y será en las próximas horas cuando sea registrado ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que pueda ya dar inicio de manera formal con su campaña. Juan Miguel Ramírez es exrector del campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato, licenciado en Historia y licenciado en Ciencias de la Educación, además de ser exasesor en el Congreso de la Unión. En el proceso electoral del año 2021 levantó la mano para postularse por la misma candidatura que hoy le otorgan, pero no salió beneficiado. En aquel tiempo se lo dieron a Carmen Castrejón, quien perdió con Javier Mendoza del PAN. También en octubre del año pasado volvió a intentarlo sin éxito y hoy, pues después de estos hechos desafortunados, le dan la candidatura de Morena a la alcaldía de la ciudad cajetera después de este asesinato, ¿no?, de Gisela Gaitán, que como bien comentas, bueno, ya pasaron 8 días de lo ocurrido en la comunidad de San Miguel Octopan. Así que pues será cuestión de horas cuando ya empiece su campaña el exrector de este campus, Celaya Salvatierra, de la Universidad de Guanajuato, Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos pendientes.
Dos de regreso. Gracias, Juan. Hasta luego.
Cambiamos de tema completamente. Le tengo buenas noticias. Fíjese que nuestro país, México, tiene un enorme privilegio y es el de recibir a jinetes, a caballos, a binomios por tercera vez como sede del circuito 2024 y única etapa en Latinoamérica y en el campo militar del Longines Global Champions Tour México, que reúne a los jinetes más importantes de todo el mundo. Y agradezco enormemente a Rafael David, representante internacional de la Federación Ecuestre Mexicana, que nos acompañe aquí esta tarde para darnos a conocer sobre este importantísimo evento ecuestre, sus implicaciones y también para que nos invite a asistir. ¿Cómo estás, Rafael David?
Juan, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. Pues aquí muy contentos ya. Nada de empezar este gran evento.
Es un gran evento, el Longines Global Champions Tour en México. ¿Qué implicaciones tiene este concurso ecuestre a nivel mundial? ¿Qué es?
Mira, este es un circuito que se lleva alrededor de 16 ciudades. Como bien dijiste, somos la única ciudad de Latinoamérica. Entonces, muy contentos de recibir esta va a ser la séptima edición del evento. Empezamos en el 2016, 20, 21 no hubo por la cuestión de la pandemia, pero muy contentos de estar otra vez en el Campo Marte. Vienen los mejores jinetes del mundo a un circuito que se puede decir es el más importante, y México pues buscando una vez más ser la mejor sede de este circuito en esta edición 2024.
Es una sede muy importante en este circuito mundial, México, nuestro país, y además el escenario, pues es el Campo Marte, en donde en este hermosísimo pasto verde, que tiene además a la bandera nacional, pues binomios, caballos montados por sus jinetes, pues sortearán una pista. ¿De hasta cuánto miden los obstáculos en esta
La prueba concurso? Estelar es el Gran Premio, que es sí. El domingo. Es una altura de 1.60 y lo más difícil, además de la altura, es la anchura de obstáculos, ¿no? Uh-huh. Hay obstáculos que tienen hasta 1.80 de ancho. Entonces, pues estás saltando una bodega, ¿no? O sea, se vuelve un salto muy importante. Pero bueno, tenemos a los mejores jinetes, vienen 25 de los 30 mejor rankeados, tenemos 9 jinetes mexicanos buscando un lugar ahí en este circuito. Entonces, yo la verdad es que quiero invitar a todos, es un gran plan para toda la familia, porque no nada más está la parte deportiva y parte cultural. El sábado va a haber un espectáculo mexicano con más de 300 personas ahí en la pista, va a haber conciertos entre prueba y prueba, va a haber lugar de comida, va a haber zona de tiendas. Entonces, es un planesazo para toda la familia.
Y además, en un año que es muy importante, porque Rafael David, es año olímpico, y yo te quiero preguntar, ¿México va a participar en las Olimpiadas? Porque, pues no olvidemos la tradición que nos dejó Humberto Mariles montando arete, además un caballo que le habían prohibido llevar a las Olimpiadas porque era tuerto, y aún así lo llevó y ganó medalla de oro en la prueba individual y también ganó medalla en la prueba por equipo.
Por equipos, así es. Entonces, pues es un lugar de mucha tradición, el Campo Militar Marte, de tradición de a caballo. Allí fue la edición de ecuestres en la Olimpiada del 68. Es un lugar privilegiado que no hay en ninguna otra ciudad, tener un lugar en un lugar tan céntrico dentro de una ciudad para recibir este mundo de espectáculo, pues es privilegiado, ¿no? Eso, la organización, la parte deportiva, el público, han hecho de México la mejor sede de este circuito.
Oye, ¿pero qué implicación tiene este concurso para la preparación de los jinetes a las Olimpiadas? Mira, me parece importante, ¿no?
Es importantísimo, porque aquí vienen los mejores. Entonces, muy probablemente de los que vienen a competir aquí a México van a ser jinetes con los que se va a enfrentar el equipo mexicano en la Olimpiada de París. Entonces, es un súper termómetro para medir en qué nivel estamos, qué jinetes y qué caballos están en la mejor etapa competitiva para hacerle frente a lo que vayamos a ver en París. Entonces, el jefe de equipo estará muy pendiente de observar a todos nuestros binomios mexicanos para tratar de sacar el mejor equipo y buscar un muy buen resultado en París.
Me gustaría, Rafael David, que invites a quienes nos están escuchando, porque muchas veces a los concursos hípicos, los concursos ecuestres, las pistas, pues acuden los jinetes, sus familias, sus amigos, sus conocidos, pero es un espectáculo que está abierto absolutamente para todos, es espectacular, es divertidísimo, los niños lo disfrutan enormemente. ¿Cómo podemos asistir?
Mira, claro que sí, van a pasarla muy bien. Yo siempre les digo que te guste o no un deporte, cuando ves a los mejores siempre es un gran espectáculo del deporte que sea, ¿no? Y este caso no es la excepción. Entonces, van a poder ir, estar a ras de cancha, van a oír los galopes de los caballos, van a sentir esa emoción de cómo saltan. Los niños la pasan fenomenal. Hay una zona de niños también. Uh-huh. Y pueden conseguir boletos en boletia.com. Están en precios muy accesibles, desde 100 pesos. No. Y felices de recibirlos ahí. Créanme que no se van a arrepentir, la van a pasar muy bien.
¿Cuáles son las fechas de este evento?
Empezamos este jueves, es de jueves a domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta más o menos 5 de la tarde.
Entonces, del 11 al 14 de abril, del jueves al domingo en Campo Marte, ahí en Reforma, a un lado del Auditorio Nacional.
Junto al Metro Auditorio, o sea, se bajan del Metro Auditorio y están a 30 pasos de entrar al Campo Marte.
Oye, y los cines mexicanos que participan en este, en el Gran Premio, pues, ¿cuándo concursan? ¿Van a estar en distintos horarios?
Ellos entran el jueves, uh-huh. Luego el sábado es la calificativa del Gran Premio, ahí tienen que califican los 40 mejores jinetes de los que están concursando en esta fecha, y el domingo los 40 mejores a la 1:00 p.m. es la prueba estelar.
Oye, ¿qué países estarán representados en este Long Guinness World Champions
Tour? Está Suecia, está Egipto, está Inglaterra, está Francia, está Alemania, está Colombia, está Brasil, está Dinamarca, está Bélgica, está Suecia, Suiza, o sea, tenemos de todo, hay muchas banderas y los jinetes extranjeros la gozan también, es una de sus sedes favoritas y eso pues nos da mucho orgullo como mexicanos, ¿no? De tener este evento aquí.
¿Cómo no? Pues vendrá el jinete que ocupa el segundo lugar en el ranking mundial, que es británico. Vamos a poder verlo concursar.
Ahí lo van a ver concursar. Seguramente, como te digo, muchos de esos jinetes los vamos a ver después en la Olimpiada.
Oye, y echarle porras a los jinetes mexicanos, nada más durante el recorrido para no distraerlos, ¿no?
Se vale. Ellos están preparados, están listos. Es la emoción de sentir a la gente cerca. Recuerdo hace dos ediciones, uno de los jinetes que ganó la medalla de oro en Barcelona, ya gana el Gran Premio, ¿sí? Y de la emoción de sentir a la gente el aplauso, el cariño, daba vueltas y vueltas en el Campo Marte. Mira que él ha saltado por todo el mundo y platicando con él nos dijo, nunca he sentido la emoción del público como la sentía aquí en México.
Pues que se repite el apoyo a los jinetes mexicanos del 11 al 14 de abril en Campo Marte, Long Guinness Global Champions Tour México, boletos en Boletia. Muchísimas gracias, en verdad, Rafael David, representante internacional de la Federación Ecuestre
Mexicana. Muchas gracias a ustedes y ahí los esperamos, felices de atenderlos. Y muchas gracias por el espacio, Juan. Buenas noches a ti.
Buenas noches a usted también. Gracias por habernos acompañado. Lo espero a las 10 en tele.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.